un ratito, finalmente se aumentó el boleto para el mes de enero, para el primer día del año que viene, es decir, para pasado mañana, a 10,50 y a 12 en el mes de junio. Esto ya fue publicado en el boletín oficial. Nosotros estamos en comunicación con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, Fabián Florentín. Fabián, buen día, ¿cómo anda?
Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, Fabián, en la jornada de ayer ya se publicó y entra en vigencia desde el primero de enero, ¿no es cierto?
Efectivamente, después de haber cumplido con el proceso de audiencia pública, de haber elevado el informe al intendente, de tener lo suficientemente claro el panorama y qué es lo que pretendemos nosotros con eso, con esta tarifa, se decidió por esta con esta tarifa, con este monto y con este sistema, ¿no es cierto? Y además con esta decisión de incluir toda la cuestión que tiene que ver con la calidad del servicio, que se hizo muy presente ese día en la audiencia pública y que estuvo muy marcado en un total acuerdo de todos los participantes en eso, que hay que poner un poco más atención o la atención debida en este tema de la cuestión cualitativa más que cuantitativa. Uh-huh. Pero en efecto, en el día de ayer, a través de un decreto y la publicación posterior en el boletín oficial, se estableció que a partir del 1 de enero la tarifa pasa a valer 10,50 pesos. Con sube, y a partir del 1 de junio la tarifa pasa a ver 12 pesos. Así entonces, a partir del 1 de enero, este aumento a 10,50 pesos, con sube y sin sube, 13 pesos, y se mantiene el sin sube 13 pesos todo el año.
Ah, no se modifica en junio ese 13 pesos.
No se modifica en junio, o sea que después va a ser un peso más, nomás que en la tarifa, una vez allá pasando la mitad del año, va a ser un peso más. Esto con el tiempo, lo del sin sube, convengamos que en otros lugares no existe la posibilidad de viajar sin sube. Uh-huh. La tarifa sin sube no tiene un espíritu recaudador, sino más que nada es la idea era que la gente se saque su tarjeta y que no viaje de esa manera, porque al viajar de esa manera no nos permite controlar, no nos permite tener conocimiento ni de quién es el que está viajando, ya sea si hay algún boleto especial, que puede ser un estudiante, que puede ser un abuelo. O sea, para gozar de gratuidades tiene que tener la tarjeta, tiene que inscribirse, tiene que ingresar al sistema. No sabemos qué horarios, ni de qué recorridos, ni de qué parte. Entonces, al no poder controlar y no poder formar parte del sistema, que es lo que a nosotros nos sirve y lo que siempre se pretendió con esto, porque anteriormente cuando se emitía boletos, papelitos, digamos, justamente lo que apuntábamos era poder tener registro de cantidades y calidades, me refiero a cómo se comporta el transporte y los transportados sobre todo. Entonces, con la gente que no tiene sube, no podemos lograr eso. Entonces se le llamó y siempre se consideró una tarifa penalizada para inhibir justamente el hecho de viajar sin sube.
Igual es necesaria para aquellas personas que no son de la zona y que no la tramitaron, digamos.
Por supuesto. Pero bueno, con esto también marcamos que no se pretende que sea algo recaudatorio, ¿no?
Claro.
Sí, te escucho, Gustavo, preguntarme.
Entonces, este aumento termina siendo más o menos de 25%, siempre hablando de pago con sube, 25% ahora y de 50% para el mes de junio, ¿esos son los porcentajes?
No, los porcentajes tengo justo acá mi machetito, antes que me hablar hice la cuentita de vuelta. A partir de ahora, el primero de enero, sería de 22,80 pesos. Y después, en primero de julio, sería de 14,28 pesos, lo que nos daría un porcentaje acumulado de 37,08%.
Ese es el total, 37%.
El total acumulado de los porcentajes. El primer porcentaje, 22,8, y el segundo, 14,28.
Ajá. ¿Contra un 80 a 100% que pedían las empresas?
Mira, más, fue bastante confuso el tema. Evidentemente es algo que me di cuenta, Gustavo, me di cuenta de lo que sabemos, que no se entiende, nunca se entendió y no se entiende muy bien toda esta cuestión de cómo se compone el boleto, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de hacer lo más claro posible. Las empresas pidieron inicialmente, ¿te acordás allá cuando nos hicieron el pedido para que disparemos la audiencia pública? La audiencia pública se dispara con un pedido de readecuación de boleto por parte de la empresa. Uh-huh. La ley obliga a que hagamos audiencia y consulta popular ante un pedido de un de una tarifa de un servicio público. En ese pedido habían dicho que la tarifa técnica le compone todo, lo que paga la gente, los subsidios, todo, digamos. Y eso me dijeron que en ese momento era de 25 pesos con 40. En la audiencia me dijeron, no, eso está atrasado, eso es de noviembre, vamos a 27 pesos con 40. Y me dijeron, y bueno, y estos 27 pesos con 40 es a día de hoy, así que calcúlenos el 15% de inflación prevista para el año que viene. Si calculamos esa inflación, la tarifa por encima de 30 pesos, lo que significa que la gente tendría que pagar para eso un boleto de 20 pesos o más. Entonces, encima uno de tus colegas le había hecho un aumento, ellos pedían un aumento de 11 pesos y en la confusión dijeron 11 pesos, no, un aumento de 11 pesos. O sea que en el pedido de las empresas se pedía
11 arriba de los 8 que era actualmente.
Claro, 11, si sumás 8, más, 11 más 8, 55, estamos en 19.55. O sea, ponele 20 y si íbamos un poquito más de 30, arriba de 20 pesos. Pero para redondear, un boleto de 20 pesos. Ese era el pedido puntual de las empresas de transporte. Yo lo dije, que siempre me pareció exagerado, que no tenía que ver con los tiempos de ahora. Que entiendo que las empresas quieran ganar, es lógico y está bien, pero estamos hablando de un servicio público y la gente, y nosotros en nuestra fórmula polinómica decíamos que siempre incorporamos también el interés, las necesidades y la realidad que estamos viviendo y por supuesto la gente.
Ahora, Florentín, este aumento es ya por todo el 2017 cerradito, 2018, perdón, cerradito el paquete.
Correcto.
¿O hay
Correcto.
Posibilidades de que se reabra la discusión de acuerdo, no sé, a los avatares de los precios de los combustibles y demás?
Hasta ahora, y como venimos haciendo, siempre sucedió que cerramos las tarifas.
Por todo el año.
Así como también se cierran las paritarias por todo el año. Es cierto también que vivimos en un proceso de inestabilidad, llamémoslo de una manera, o de este sinceramiento de las tarifas, donde a nivel nacional no nos dicen bien cuánto va a ser, pero cada tanto nos encontramos con que la luz aumenta en un primer momento 30, después otro 40, y así sucesivamente, entonces andamos alrededor de los 60-70% de pérdida en el año o incremento de algunas tarifas de servicio, ¿no es cierto?
Sí.
Todos entendemos que en el caso de que, y sobre todo, esta tarifa previene o prevé, entendemos que es suficiente para los tiempos de ahora y entendemos que es soportable o que puede y va a correr con el servicio en cuanto a la gente. Pero, por supuesto, lo que más afectaría, que sí es un párrafo aparte y que tenemos que discutirlo, es la decisión del Gobierno Nacional de querer cortarnos en los subsidios.
Claro. Nosotros, o sea, esta tarifa, ¿está sí. pensando ya en ese recorte de subsidios que se viene o no lo está pensando?
No, esa discusión no se incorpora en esta tarifa, porque en esta tarifa cuenta con lo que hoy tiene, con lo que hoy el Gobierno Nacional, en este caso, paga de subsidios, que es un componente importante y que, dicho sea de paso, fue perdiendo valor con el tiempo porque hace 2 años que viene congelada esta tarifa, ese subsidio nacional. Entonces, este es el escenario que tenemos hoy y este es el boleto que, este es nuestro esquema, con nuestras realidades. Si Nación, tanto a nosotros como a cualquier otro lugar del país, nos pasa lo mismo, ¿no? Nos cambia rotundamente o fuertemente el escenario, tendríamos que ver en ese momento de qué tanto, cómo evaluar, pero nos generaría en el transporte, como así nos generan la luz, como nos generan un montón de cosas, otra discusión. Mínimamente, Gustavo, nos generaría otra discusión. Pero hay que entender que el subsidio nacional es un componente importante, principal, en la línea de los subsidios, y que un recorte significaría para las empresas una pérdida muy importante.
Está bien. En cuanto a lo que es la mejora del servicio, ¿qué puntualmente le van a reclamar y tienen que controlar ustedes que las empresas cumplan?
Bueno, con respecto a eso, no sé si vos llegaste a ver el decreto, Gustavo.
Lo leí, pero solamente en la parte de... Le presté atención a la parte de tarifas, digamos.
Por ahí, exactamente. Bueno, viste que, para comentarle que dentro del decreto, en el articulado, está incluido un breve resumen que contiene la interpretación, o que contiene la mayoría, en su letra, la mayoría de los reclamos que fueron hechos por la gente y que se elevó en el informe por la audiencia pública, que habla de un aumento en los recorridos, que habla de la readecuación o mejoramiento de los coches, la incorporación de aire acondicionado o cortinas, el acondicionamiento para discapacitados, la creación o arreglo y creación de nuevos refugios, la remarcación de paradas, tenemos la nomenclatura vieja todavía, capacitación de choferes. Eso, yo sé que eso, Gustavo, fue algo muy pedido por los vecinos en cuanto al trato, a las buenas formas de los choferes y a la decisión a veces de dejar a la gente en la parada esperando otro coche, pudiendo hacerlo y por la necesidad quizá a veces entendían ellos, según lo que decían los vecinos, ¿no? De cumplir con el tiempo que les exigían. Una mayor distribución de SUBE y una mejor o mayor capacidad, por lo menos, del servicio del 0800, decían ellos, que tiene la empresa para recibir quejas. Nos solicitaban que tuviéramos la intervención para propiciar un mejor servicio de atención al cliente por parte de las empresas, donde el 0800 de hoy es deficiente. Todas esas cosas decidimos incorporarle en el decreto. Justamente en esto de darle esa entidad a la consulta popular, que es tan importante, a la participación popular, incorporarlo en un decreto que es ley, digamos, que es una norma, que es una referencia legal que exige a las empresas esto. Para todos estos puntos que describimos, creemos que con la creación, que eso viene en el articulado después, lo habíamos hecho ya este año, sería con la institucionalización, digamos. Institucionalización significa que nos obligamos ahora por decreto juntarnos todos los 20 de cada mes, y si cae un fin de semana o cae un día feriado, el día hábil posterior, con el defensor del pueblo, con los representantes de cada una de las empresas, y con el funcionario de la Secretaría de Gobierno, en mi caso, o el director de transporte, para justamente hacer un ida y vuelta y revisar el sistema y recibir las quejas que recibimos nosotros, los problemas que se plantean, ya sea esto de ampliar recorridos, de ampliar la frecuencia, de tener un ojo un poco en los barrios periféricos, perdón, y sobre todo los coches o las líneas que trabajan los fines de semana. Varias de las realidades que son el día a día de la gente, que no se tienen que acercar o nos acerca. Y nosotros hemos hecho muchísimas reuniones en barrios con este grupo. Sobre todo hace poco habíamos trabajado mucho y también Guazú con respecto a esto. Y también así lo hemos hecho sobre todo en los barrios de la periferia, que verdaderamente, si no pasa ese coche un día, queda prácticamente incomunicado por la lejanía que hay con el centro. Entonces, todas estas cosas nos obligamos como mínimo una vez por mes a encontrarnos todos, mirarnos a la cara y empezar a tildar y solucionar los problemas. Eso por un lado, institucionalizamos ese día, que en la experiencia de este año lo hizo muy bien, pero después, bueno, dejaron de hacer presencia a las empresas. Entonces ahora nos obligamos. Por otro lado, también le exigimos a la empresa que nos establezca un sistema de monitoreo. Todos los coches tienen un sistema GPS, donde ellos mismos saben si el coche culmina el recorrido o no. Bueno, ese sistema, hay una ordenanza que así lo determina, y hace tiempo que se había hablado de que se tiene que instalar y debe instalarse en la Municipalidad de Ciudad de Posadas, para que en el caso que Gustavo, que vive allá en el barrio, pongámosle Gustavo, que vive en Itambemini, me diga o tengamos una queja de que con la línea tanto no está yendo por allá, que nosotros podemos corroborar en vivo, claro, en ese momento, si eso está sucediendo o no. O podemos estar mirando, ¿no? Si hay una queja, hay que mirar y decir por qué la línea no llegó al barrio Néstor Kirchner. Más allá de si un vecino nos llama o no nos llama, ¿no es cierto? Entonces, eso nos aceleraría muchísimo el proceso y estaríamos dando mayor calidad del servicio. Y por otro lado también, el pedido de la gente de esto de los refugios. Y decía una señora, si nos paramos cerca a un poste y estamos todos en fila india atrás de la sombra del poste, esperando un colectivo. Y bueno, sí, los refugios también son necesarios. Entonces, todo lo que sea acondicionamiento, y por supuesto lo exigimos en el decreto, la entrega de 10 refugios por mes para ir solucionando paulatinamente los problemas que tiene la gente de estar a la intemperie, ¿no? En un clima como el nuestro, sol y calor de ahora, las lluvias repentinas, no hay discusión, digamos, que soporte el hecho de que necesitamos refugio, necesitamos mejorar el sistema.
Fabián, ¿y funciona o no funciona aquel sistema, aquella aplicación del teléfono celular que en teoría nos iba a permitir saber dentro de cuántos minutos va a llegar a la parada donde estoy el colectivo que necesito tomar?
Tendría que funcionar, Gustavo. Pasa que hay los sistemas que optaron las empresas y que recomiendan las empresas, un sistema que no es oficial, que se ha hecho el relevamiento, pero no podemos decir que sea oficial porque no fue controlado por nosotros. En nuestro caso, en nuestra página, hay un sistema de información con respecto a paradas y recorridos, pero este sistema de monitoreo constante y de información en el momento nos permitiría, por ejemplo, hacer eso. Hay ordenanzas que exigen paulatinamente un mejoramiento del servicio y sobre todo en las paradas de mucha demanda, llamémosla del centro, que a veces está soportando 50, 100 personas, digo, por dar un número y expresar que hay mucha gente, donde se le establecen que tengan sistemas electrónicos para justamente estar mostrando determinando la tardanza o en cuánto tiempo. Y esto, tuve la posibilidad de visitar alguna otra ciudad o capital acá cercana, vemos que en otros lugares las tiene, esta tecnología es accesible. Uh-huh. Entonces, hay una exigencia con eso, ya sea en el app, en el celular, o ya sea en el servicio ahí, tenemos que ir mirando y trabajando para eso. En ese momento las empresas habían dicho que tenían un servicio de excelencia. Creo que nosotros tenemos que trabajar en este sentido, en el aire acondicionado, en la información, en el acondicionamiento. Si nos estamos diciendo que tenemos un grupo de vecinos que hace fila india atrás de un poste para agarrar la sombrita, y sombrita, llamémosle, no creo que estemos trabajando con un sistema de excelencia. Entonces, evidentemente, tenemos que estar trabajando en la calidad, y en eso también necesitamos la colaboración del vecino, en la formulación de sus quejas, en la presentación, en las comisiones vecinales. Con las comisiones vecinales se trabaja muy bien en todos los aspectos, ¿no? Podemos hablar colectivo, como podemos hablar alguna kermés en el barrio, algún festival, alguna cuestión deportiva, limpieza, dengue, cualquier cosa, se trabaja muy bien con las comisiones vecinales. Entonces, está bueno que a través de ellas, de las comisiones, se nos planteen la situación y que tengamos la reunión, y por qué no invitarle a los 20, en la reunión de los 20, o por qué no obligarnos en la reunión de los 20 con los gerentes de las empresas a acercarnos a algún barrio, ir allá a esa parada de colectivo que la gente se queja, ¿no es cierto? Y a ver por nuestros propios ojos la demora de los colectivos o el problema que existe, ¿no es cierto? Así que en estas cuestiones, el control en vivo, digamos, con este relevamiento, el acondicionamiento de las paradas y sobre todo obligarnos a vernos las caras todos los 20, creemos que podemos hacer un trabajo significativo con las empresas, por supuesto la exigencia, este ejercicio que estamos teniendo. Nosotros este año hemos hecho más de 30 actas de infracción a las empresas de transporte por incumplimiento. Entonces, con esta, no en la búsqueda del acta de la infracción, sino justamente en la búsqueda de evitar sanciones a las empresas, propiciamos situaciones de diálogo, en lo cual también invitamos al vecino a que participe, que nos cuente. Yo creo que con todo ese trabajo, Gustavo, podemos hacer un cambio significativo para lo que la gente quiere, que es la mejora de calidad, ¿no?
37% entonces me dijo que va a terminar siendo en total.
37% la tarifa acumulada de este año, exactamente. Hay que entender que a partir del 1 de enero la tarifa cuesta 10.50.
Bueno. 10.50. Gracias, Florentín, por su
también,
tiempo.
También, sí. Perdóname, hay que todos tenemos que estar atentos y estar mirando un poquito lo que sucede en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Te acordás que la única referencia la semana pasada era este incremento del 100%?
Claro.
De la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es un dato menor teniendo en cuenta la cercanía y el diálogo que tienen con el gobierno nacional. Y que quizás es la cancha que nos está marcando, ese incremento del 100%. Nosotros, los posadeños, decidimos que con este incremento es suficiente para y que contiene nuestra situación. Después, si existe una situación iniciada por el gobierno nacional, mínimamente, Gustavo, me estarías llamando de vuelta y estaríamos discutiéndolo nuevamente,
¿no? Flor de lío habrá, si eso ocurre, ¿no?
Sí. Pero bueno, ojalá que el gobierno central entienda que la patria chica de Misiones necesita de estos subsidios. No tenemos la misma realidad, no tenemos la misma realidad, que venimos siendo muy golpeados y que, bueno, consideren esto de no quitarnos los subsidios y, ¿por qué no?, que en todo caso se le quite a otros y que nos ayuden a nosotros, que eso lo necesitamos.
Gracias, Florentino. Hasta luego.
Gracias, Gustavo. Que andes bien.
Fabián Florentín es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas. Nos explicaba el decreto municipal por el cual...